Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a la clase en directo. Hoy vamos a estudiar la parasha Vayakel Pekudé, que son dos porciones que se juntan y que con esto terminamos el libro del Éxodo. Comienza así: y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, pues sería día santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Lo primero que hay que entender es que cuando hay dos parashot que se juntan en la lectura de la Torá, los temas están relacionados. Siempre tocan los mismos temas, aunque muestren otra forma. Y es por eso que se pueden estudiar y leer juntas. Es decir, en general, hoy se leyó la Haftará de Pekudé, aparte de los últimos versículos de la porción. Luego, Vayakel significa reunir, y Pekudé, ya lo vimos, significa tratados, legislaciones, convenios de leyes, etc. Entonces ya aquí podemos ver una asociación, porque las leyes se aplican cuando hay gente que se reúne para formar una comunidad o una sociedad. De hecho, en una comunidad solo se mantiene el orden cuando hay leyes que las rigen. Si no, todo se vuelve un caos. Por otro lado, tenemos que preguntarnos por qué se repite aquí el mandamiento de Shabbat. Si ya ese decreto, el reposo de Shabbat, se leyó cuando se revelaron los 10 mandamientos, y también hubo una especie de anticipación cuando sucedió el milagro del maná. Pues se ordenó que cada viernes se recogiera doble porción. Luego también vemos en los 10 mandamientos el reposo del Shabbat, pero en esta porción lo volvemos a ver, solo que hay como agregados. Es decir, es como si el Shabbat se hubiese revelado poco a poco. Pero tenemos que preguntarnos cuál es la relación, ¿verdad?, que tiene el rostro brillante de Moshe con la reunión del pueblo y el decreto del Shabbat. Porque cuando Moshe revela los 10 mandamientos, cuando se revelan los 10 mandamientos, Moshe baja con la cara brillante, ¿verdad? Y luego cambia el tema enseguida y aparece la porción en donde dice en el capítulo 35, versículo 35, dice: los israelitas verían cuán radiante estaba la piel del rostro de Moisés, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es decir, que hay este acercamiento que produce en Moshe la cara brillante, específicamente la cara y no todo el cuerpo. Y ahí, por ejemplo, en esa imagen que tienen ahí, está graficado este versículo. Sobre esto, Or HaIm dice: es posible que todo el episodio refleje un regreso espiritual de Moisés a la época anterior al pecado del hombre. Y Dios le había provisto ropa hecha de piel. En Bereshit Rabá, que es el comentario que hace Rabbi Meir, él hace una referencia a esta luz que salía del rostro de Moshe. Y él decía que esto se refiere a que Dios convirtió la piel del rostro de Moshe en una fuente de luz para para demostrar cómo era la piel antes de la caída. Luego de la caída se produjo el proceso cuando la luz se convirtió en piel. Sin embargo, dice que Moshe no demuestra aquí que este proceso es reversible y que el hombre podía ser rehabilitado al nivel espiritual, llamando a este proceso el retorno del Gan Eden. Se cree que el Gan Eden es un jardín, pero en verdad es un jardín interno, es decir, es una rehabilitación de la espiritualidad en el ser humano. También Ora Haim dice que Dios mismo quería que la gente tuviera un vistazo de la luz que brotaba del rostro de Moshe y que representaba la idea de la luz de vida, Or HaHaim, en su máxima expresión. Entonces, cuando esta porción comienza, evidentemente Moshe tenía el rostro iluminado y según Rashi, así siguió hasta su muerte. Nunca esa luz se apagó desde el momento en que él bajó del Sinai. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Y cómo? ¿Por qué cuando él baja, él vuelve a repetir el decreto del Shabbat? ¿O Dios le manda que vuelva a repetir el decreto del Shabbat? ¿Cómo esto se relaciona con nosotros? ¿Nuestro rostro acaso se puede llegar a iluminar como si fuera Moshe, como si fuera un faro, tal y como le sucedió a Moshe? Yo recuerdo que una vez yo tuve un sueño en donde vi el rostro de un sabio y su piel era de color dorada. No como la luz de Moshe, sino dorado como el metal dorado, pues. Era como un bronceado dorado, muy, muy bonito. Y esto me hizo pensar que de la misma manera como en nuestro planeta hay colores de piel tan diversos, ¿verdad? ¿Por qué un maestro no tendría una piel dorada? Dorado, el dorado también puede ser un color. También eso puede ser una opción. Así como los marcianos son verdes. Es broma, pero bueno. Sin embargo, yo pienso que esto también se refiere al carisma que una persona proyecta a través de su crecimiento espiritual. Y el carisma se proyecta a través del rostro. Hay gente que puede ser físicamente no muy, vamos a decir, estéticamente no muy simétrico, pero su carisma, lo que proyectan en su cara, los hace atractivo. El rostro, mis amigos, representa la fisicalidad y la percepción de los cinco sentidos. Y el físico es una clipa que seduce al ser humano. De hecho, juzgamos a los otros por lo que vemos, al punto que somos capaces de hacer millonario a los que mejores clipot proyectan. Y por eso existen las redes sociales. Por eso hay esa mercadotecnia digital actualmente, porque el que mejor clipot proyecta gana más dinero. ¿Y quién hace que ese dinero se produzca? Somos nosotros que vemos eso. La gente entonces hace esfuerzos para que su clipa brille con la esperanza de que eso se convierta en dinero. El asunto, mis amigos, es que debido a esta tendencia nos estamos olvidando de la construcción espiritual, individual y del planeta, que es lo que necesitamos para evolucionar y para pasar a otra dimensión, para lograr ese estado de rehabilitación espiritual que nos muestra Moshe. La humildad y la bondad son cualidades que se proyectan en nuestro rostro. Y por eso Moshe, o por eso la Torá nos da esta metáfora de cómo el rostro de Moshe brillaba. En la Torá encontramos varias referencias sobre el rostro. Sin embargo, podemos observar que es un proceso, es una transformación del ego que va sucediendo, y en la Torá vemos cómo sucede desde Abraham hasta Moshe, de quien se dice es el hombre más humilde y paciente que ha existido. En otras palabras, esto no es algo que se logra en una sola vida, en una sola encarnación, ni en un abrir y cerrar de ojos. Es producto de la evolución espiritual del ser humano y son dos cualidades de muy alta vibración que debemos conquistar. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis amigos, nosotros vemos a los otros y decimos, bueno, ¿qué tiene este que no tengo yo? Y lo que tiene este que no tengo yo es un trabajo de evolución de vidas pasadas que en la vida, en cada encarnación, se va proyectando lo ganado. Todo lo que ustedes están haciendo en esta vida será un atributo que ustedes van a ganar y a disfrutar en una próxima encarnación, aparte de su trabajo personal que hagan en esta vida. Pero es como si en cada encarnación uno vive el resultado de su encarnación anterior. Es un producto de su encarnación anterior en la familia donde caes, en las características físicas que atraes. Todo eso es un producto de vidas anteriores. Y esto se puede ver en el Génesis, por ejemplo. Tenemos en el capítulo 17, versículo 2:4, en donde dice, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Es decir, Abraham postró su rostro, mostró su humildad, mostró esta cualidad que es sentir lo grande que es Dios. El hecho de postrar el rostro es una metáfora de una sensación interna que tienes, ¿verdad? Y luego Dios se comunica con él. ¿Debido a qué? Debido a este sentimiento, a esta humildad que él muestra. Luego en Éxodo 3:6 vemos algo parecido. Dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y luego en Números 14:5 dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces, a lo largo de la Torá vamos a ver que estos grandes sabios siempre tienen esta característica de ocultar o de postrar su rostro, que, como les digo, es la metáfora de una sensación de magnificencia interior, y a partir de allí hay como una especie de apertura espiritual. Así que cada vez que vemos una referencia al rostro de estos grandes hombres, podemos entender que hay una transformación de la percepción de lo que ven, y siempre se va a mostrar lo mismo en la Torá. Ahora fíjense cómo el hebreo nos los aclara. En hebreo, rostro es panim. Y este tiene las mismas letras que nimi, que quiere decir interno. Fíjense que en la pasada es que en esa pasada para allá, Moshe baja con el rostro iluminado y esa luz es tan potente que tenía que ponerse un velo para proteger a los otros de esa luz, lo cual significa que la ley de la vida es que lo de afuera sea igual a lo que está dentro. Es decir, lo de adentro se proyecta hacia afuera y eso es lo Emet. Esa es el estado que debería de tener un ser humano. Y yo no sé si nosotros a lo largo del estudio de la Torah comprendemos lo que quiere decir la vida cuando la Torah nos habla de vida. Ahorita que estábamos hablando de mi nieta, yo con su nacimiento entendí lo que dicen los sabios y lo que dicen los judíos en términos popular. Fíjense que en la Cábala se dice el diezmo y la sedacá están relacionados con la vida. El diezmo convierte tu dinero en vida y la sedacá te salva la vida. Eso es lo que hemos escuchado todo el tiempo. Pero resulta que dentro de la sabiduría popular del pueblo hebreo y dentro de la simbología del árbol de la vida, tenemos que el nacimiento de una hembra bebé es el impulso de vida más palpable que experimentamos. No podemos no entenderlo porque por la experiencia vemos que con un bebé el vientre se abulta, crece, adquiere volumen, ¿verdad? Y adquiere peso. Y luego de la nada, uno puja tres veces y sale esta cosita hermosa, tierna y maravillosa, que es un ser humano que cada vez que uno lo ve uno se maravilla, cómo puedes nacer completito, cómo es maravilloso eso. Pero si nosotros con todo esto, con todo este proceso, podemos ser observadores sensibles, veremos que una hembra, cuando nace una hembra, hay una especie de impulso que la vida trae consigo, que ese nacimiento trae consigo. ¿Por qué? Porque esto que está naciendo tiene un potencial creador, tiene a una biná, es una biná. Y les recuerdo que las almas, la parnasá y la Torah vienen de la biná. Esencialmente, para una madre, la madre de un bebé, lo mínimo que te trae es un alivio, es alegría, es un proceso de transformación del cuerpo, pues automáticamente la mujer hace teshuvá de la sangre, convirtiendo eso, esa menstruación en leche. Es decir, la menstruación se eleva, hace teshuvá y se convierte en leche materna. Y debido a eso, el egoísmo de una mujer se endulza cuando se tiene a un bebé. Esto es un bebé en general. Pero cuando nace una hembra, que es una biná, además de todo lo que puede suceder, la hembra trae un buen mazal con ella. Todos los bebés traen su pancito debajo del brazo, como dice. Pero la hembra, en general, trae un buen mazal, una buena suerte que viene en forma de inmediata, en forma inmediata con ella, que trae una especie de abundancia y de prosperidad. Hay como que si las cosas se arreglan y todo sale bien y todo fluye cuando hay el nacimiento, cuando existe el nacimiento de una hembra. Si esto lo llevamos hacia otros aspectos, entenderemos que cada vez que nos colocamos del lado de la vida, tal y como la Cábala nos lo enseña, sucede lo mismo. Es decir, la vida es energía femenina y naturalmente todo lo que es femenino es fecundable y es productiva. En otras palabras, cada vez que accionamos el lado de la vida, recibimos un impulso, una ola de abundancia que viene con ella. Y esto lo vimos la semana pasada con la palabra majacita. Vimos que la sadi, la letra que representa lo justo, atrae la vida y aleja la muerte. Y cuando decimos vida, tenemos que entender que esto implica bienestar, éxito, felicidad, amor, emociones positivas, abundancia, apertura, buena suerte, etc. Todo eso es sinónimo de vida. El árbol de la vida nos enseña cuáles son los bebés que podemos gestar. En otras palabras, cuáles son las cualidades energéticas que producen y forman vida. Cosa que veremos profundamente durante la cuenta del Homer, que es para nosotros un gran momento de transformación. Pero lo que les quiero decir es que, en general, la columna derecha del árbol de la vida nos dice cómo debemos accionar para producir la vida, y la izquierda nos dice cuáles son las cualidades que necesitamos desarrollar en nuestra personalidad para poder recibir esa vida. Todo eso lo veremos en la cuenta del Homer. Pero les he dicho que lo Emet trae la vida, porque lo que estábamos tocando el tema anterior, que la realidad es que lo de adentro tendría que ser igual a lo de afuera. Y eso es lo Emet, de acuerdo a la Torá. Lo Emet, ¿qué es? Lo Emet es veracidad, autenticidad, transparencia, es verdad, es firmeza. Pero tenemos un problema con esto. Ser auténtico o ser transparente es una excepción en la vida cotidiana del ser humano. Es decir, cuando tú dices que alguien es auténtico, es algo admirable, es algo remarcable, es algo que sobresale del común denominador. Lo Emet es admirable en un ser humano cuando debería ser lo natural. No sé si se entiende esto. Cuando nosotros decimos, oye, alguien de verdad que es honesto, es transparente, es... estamos recalcando cualidades que deberían ser naturales en el ser humano y que lo vemos como una cosa excepcional. Eso es un problema. Porque estamos viendo como que si son cualidades que no están al alcance de todo el mundo. Con el hebreo podemos comprender bien esto y verán cómo se comienza a relacionar esto con el Shabbat. La palabra Emet es un Rashi Teivot de la frase Bara Elohim la'asot. Esto quiere decir creó Elohim para hacer. ¿De dónde sale esta frase? Esta frase sale del Génesis 2:1-3 del significado de Shabbat, que dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo, y cesó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó porque en él cesó toda obra que creó para hacer. Ahí tienen el capítulo. Entonces, la última letra de cada de estas palabras, Bara Elohim la'asot, forman la palabra Emet. Y la Kábala nos enseña que la Emet, todas las letras, se sostienen con dos pies, porque son la base del edificio de la vida. ¿Ok? Vida, lo, ya les expliqué lo que significa vida para la Kábala o para la Torah. Lo Emet, lo auténtico, lo veraz, es la base del edificio de la vida. Es lo que atrae, lo que hace que la vida se pueda sostener. Ahora, ¿cuál es el antónimo de lo Emet? El antónimo de lo Emet es la palabra Sheker, que quiere decir mentira, inútil, vano, superficial, injusto, perjurio, calumnia, desilusión. Todo esto lo podemos traducir con esta palabra sheker. ¿Y qué pasa con ella? Que ninguna letra que forma esta palabra se sostiene por sí misma, porque la mentira no tiene fundaciones. La mentira nunca se mantiene y más tarde, más temprano se cae. Es importante entender con esto, mis amigos, que cuando nosotros estamos frente a una mentira, o cuando nosotros nos ponemos nuestras máscaras, cuando nosotros queremos defender nuestra posición, siempre estamos lidiando con dos egos. Y ante todas las relaciones es así. Estamos lidiando con el ego propio y además con el ego del otro. Y cada uno defiende sus propios intereses, su percepción. Cada uno entra en discordia porque son diferentes opiniones que no logran un punto de conciliación. Entonces, el problema que tenemos es que mostramos siempre la clipa de lo que no somos. Y es esto que, lo que tenemos que cambiar. Fíjense algo, ya yo les he dicho otras veces que al menos tenemos cuatro tipos de tikkun que sellar: el tikkun individual, el colectivo, el galáctico y el universal. Y cada uno está relacionado con el otro. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema. Y asimismo, como individualmente, por nuestras transgresiones, creamos un aislante de la luz del Creador, asimismo el planeta también está aislado. Mientras exista guerra, destrucción, discordia, egoísmo, deseo de poder, hambre, etc., el planeta estará aislado de todo el sistema universal. Se mantendrá como una especie de cuarentena, tal como si tuviera una infección. Y esa es la realidad. Entonces, aunque uno no puede existir sin el otro, el tikkun colectivo es más importante que el individual. Pues el individual inyecta información en la atmósfera y cuando ella está suficientemente cargada de información, se produce un fenómeno llamado resonancia mórfica, que significa que los átomos de hidrógeno, que son las moléculas femeninas del aire, se estiran como si fueran chicles y luego se van diseminando para que el ser humano los respire. Y esa información comienza a circular por nuestra sangre, se hace conciencia y así se transporta a las nuevas generaciones. Es decir, cuando un bebé nace, va a respirar un aire diferente a los bebés que nacieron hace 100 años, hace 50 años. Es decir, una generación completa tarda aproximadamente 40 años en pasar de una generación a otra. Entonces, mientras nosotros vamos creciendo espiritualmente, mientras vamos diseminando esa información en el colectivo a través de nuestro estado de conciencia, no tenemos que hacer nada especial, sino subir nuestro estado de conciencia y emanar eso en nuestras acciones, en nuestro día a día. Nosotros vamos a inyectar esa información en la atmósfera, en los átomos femeninos, que es el hidrógeno, que es agua, y eso, las emociones van a suavizarse a través de nuestro estado de conciencia. Entonces, la gente que nace va a tener un estado natural de evolución como un regalo ganado previamente. Solo así, mis amigos, vamos a ganar el estado mesiánico que deseamos. Solo así vamos a restaurar el estado del Gan Eder en el ser humano. Ahora vamos a analizar por qué el Shabbat es tan importante y cómo se relaciona con todo esto que he estado hablando y por qué se repite varias veces en la Torá el mandamiento del Shabbat. Fíjense algo. El Shabbat es la primera manifestación de libertad que experimentaron los esclavos recién liberados. En Beshalah, capítulo 16, versículo 4-6, dice lo siguiente. Y Javaya, o Adonai, le dijo a Moisés, te haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de ese día para que así pueda probarlos para ver si siguen mis instrucciones o no. Pero en el sexto día, cuando repartan lo que han traído, resultará ser el doble de la cantidad que reúnen cada día. Ahí no habló de Shabbat, pero les dijo que el viernes van a recibir una cantidad doble, ¿verdad? Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, por la noche sabréis que Adonai fue quien os sacó de la tierra de Egipto. Como esclavos, estaban acostumbrados a estar supeditados a los deseos del faraón. Y allí no había derecho al descanso. Así que recoger el maná simbólicamente representaban los días laborales. Porque ellos tenían que salir de su tienda, recogerlos y transformarlos para poder comer. Recuerda lo que dice el Génesis. Labrarás la tierra, pues el maná representaban estos días laborales. Y Dios dice, el sexto día enviaré una ración doble, pero no das más detalles. Es como que si él quisiera instaurar el derecho al descanso poco a poco, con guantes de seda. Pero cuando llegamos a Yitro, en el capítulo 20, versículo del 8 al 11, que es cuando se habla de Shabbat en los 10 mandamientos, dice Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un día de reposo para tu Dios Adonai. Es decir, ahí vemos, cuando dice tu Dios Adonai, ahí sabemos que está Elohim y Adonai juntos. Por eso se lo subrayé en azul. Luego dice, no harás ninguna obra, tú, tu hijo o hija, tu esclavo o esclava, o tu ganado, o el extranjero que está dentro de tus asentamientos. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Y luego descansó en el séptimo día. Por lo tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo esto está en la Parashá Yitro. Lo primero que tenemos que entender es que la etimología de la palabra Shabbat no es sábado. La palabra Shabbat proviene de la palabra Sabbat, que significa parar, cesar, detenerse. Ahora, como podemos darnos cuenta a través de los nombres divinos, hay un juego entre la naturaleza, que es Elohim, y la energía que circula a través de ella, que es Adonai. Y en la Torá vamos a tener constantemente este juego de, es como que si en un momento aparece Elohim, luego Adonai, y todo esto es un lenguaje que la Torá busca que podamos entender. Y lo que tenemos que entender es que en esta porción se le agrega algo nuevo al precepto de Shabbat, que es todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Esto es igual que con el decreto de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, la Torá o Dios le dijo, si comes de él serás muerto, pero Adán no murió, ¿verdad? Esto quiere decir que no era una muerte corporal, sino que se trataba de una energía de muerte, que era lo que Adán había atraído. Entonces, el Shabbat, en hebreo, la palabra, es una palabra femenina. Y el Shabbat como todo lo femenino, trae la vida, al igual que cualquier potencia femenina de la naturaleza. Por otro lado, vemos que el nombre que se utiliza para incitarnos a cumplir el mandamiento es Adonai, Javaya. Y nos dice, además, que tenemos que imitar lo mismo que sucede entre estas dos energías, que es Elohim y Adonai. ¿Por qué? Porque lo que sucede arriba es igual a lo que sucede abajo, y lo que sucede abajo es igual a lo que sucede arriba. Lo que sucede en el cosmos a mayor escala sucede igual en el microcosmos, que es nuestro cuerpo, tal y como nos lo dice el Génesis. Fíjense que dice: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, para que sirvan de señales para solemnidades, días y años, y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Pero ¿qué palabra aparece aquí? Aquí aparece, le subrayo, la palabra Meorot, que se puede traducir como iluminar, pero también significa cuerpos celestes. Ahora, ¿qué sucede? Que los cuerpos celestes tienen una personalidad luminosa y una personalidad egoica. Y esto lo sabemos también por la Cábala. Y los signos zodiacales son, vamos a decir, una expresión de esto que sucede en el cosmos, ¿verdad? Pero en la palabra Meorot tenemos una demostración del hebreo. Fíjense que si a esa palabra le quitamos la primera y la última letra, la primera es la mem y la tav es la última letra, y juntas significa met, muerte. Si sacamos esas dos letras, las letras internas forman la palabra or. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que los cuerpos celestes tienen una clipa de muerte, pero tienen que atravesarla para llegar a la luz. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es sacar el Aleph de la ecuación de la palabra Emet. Vean que si le ponemos el Aleph a Met, vamos a tener la palabra Emet, que es la verdad, que es la vida. Con todo esto, entonces, es muy claro que con Shabbat estamos haciendo la corrección del Tikkun galáctico. Y si vamos al árbol de la vida, veremos que Adonai es Urano y Elohim es Saturno. Esto lo enseña la Cábala práctica. Urano, mis amigos, es un planeta de polaridad masculina. Y escuchen lo que les digo, tarda 7 años en recorrer un signo del zodíaco. Por eso se considera un planeta generacional, porque su posición en un determinado signo influirá en muchísimas personas en todo el mundo. Así que su interpretación se aplica a generaciones enteras y no en individuos concretos. Saturno es polaridad femenina y posee 7 anillos. Así que para Urano, cada anillo de Saturno es un obstáculo que debe sobrepasar para llegar a ella. Y cuando llega a ella, esas radiaciones entre Urano y Saturno se casan. Y quizás es a esto que la Torá se refiere cuando nos dice: Dios descansó el séptimo día, y que nosotros debemos hacer lo mismo que Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando la energía que viene del espacio infinito, de esa Keter infinita, llega a Urano, ella va a proyectar su radiación a Saturno, pero en Saturno se encuentra con esos 7 anillos y cada uno es como un obstáculo que tiene que sobrepasar para llegar al centro, vamos a decir, para al noayo, al cómo se, al epicentro, al centro del planeta, y de esta manera pues unirse. ¿Y qué es lo que pasa? Que en hebreo Saturno se dice Shabbatai. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nos está diciendo la Torá, nos habla de Shabbat, evidentemente está haciendo alusión a Saturno y a sus 7 anillos. Y en Urano nos está haciendo también referencia a un movimiento que sucede cada 7 años. Y de allí es que probablemente viene, esto es una idea que me surgió hoy cuando estaba trabajando en la Parashá, cuando estaba estudiando, y lo vi muy claramente. Es decir, el cosmos mismo nos enseña el poder del 7. Nos enseña que la productividad en nuestra vida se encuentra en este matrimonio que realizamos cada 7 días cuando nos detenemos. Somos nosotros, con la práctica de Shabbat, quienes impulsamos estas radiaciones hacia el cosmos y quienes bendecimos el colectivo. Tenemos que lograr igualdad de forma, esa igualdad de forma que sucede en la naturaleza entre Saturno y Urano, tenemos que lograrla nosotros también cuando practicamos el Shabbat. Ahora, en Occidente, todo el mundo tiene este conocimiento y todo el mundo se detiene en un día de la semana, solo que los musulmanes se detienen el viernes, los cristianos se detienen el domingo y los judíos el sábado. Los musulmanes y los cristianos impusieron su día de reposo para diferenciarse, para separarse de los judíos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que preguntarnos es que en dónde se ve el resultado en términos de vida, en términos de productividad a nivel práctico, a nivel de nuestra vida cotidiana. El resultado se ve en los judíos, que son los que mantienen el día originalmente estructurado, el cual se comenzó a contar a partir de la salida de Egipto, porque allí es cuando vemos que se empieza a contar el Rosh Chodesh. Es allí que se comienza a crear el calendario. Y es a partir de la libertad del ser humano cuando tú puedes influir en los astros y no los astros en ti, como sucede normalmente. Entonces, mis amigos, se nos da este mandamiento de Shabbat, y con esa conclusión cerramos la clase. Se nos da el mandamiento de Shabbat para ponernos del lado de la vida, para originar la vida. Y esta es la razón por la cual dice que todo el que no cumpla Shabbat será muerto. Pero no es que será asesinado, es que simplemente se pone del lado de los finales, que son el lado de la muerte. ¿Ok? Entonces vamos a ver si hay algunas preguntas con respecto a esto, si todo quedó claro y si quedó clara la asociación que hice desde el principio de la clase hasta el último momento.